Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a los que están conectados a través del Facebook y también de YouTube. A las frecuencias de Radio Martí usted puede acceder tanto en onda media como onda corta. Gracias por la sintonía. Bueno, hoy en la tertulia, un empresario italiano vinculado al castrismo abrirá una tienda en divisa en el antiguo Tenzin de Galeano. Después, fin de año cubano, promesa de menos apagones y la comida de la cuota medio garantizada. Y la Unión Eléctrica de Cuba está culpando a la mala calidad del combustible por los apagones. ¿Qué cree usted de esto? Bueno, son las propuestas de hoy acá en la tertulia con Miriam Leiva, periodista, articulista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana. Y también el colega José Luis Tan Estrada, periodista, colaborador de Diario de Cuba y de Cubanet, él se encuentra en Camagüey. Con ellos comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia, tertulia, tertulia.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan y también para el colega de Camagüey.
Sí señor, el camagüeyano colega José Luis Tan Estrada. ¿Cómo estás, tocayo?
Un saludo acá desde la República Independiente del Camagüey. Un saludo para ti José y para Miriam.
Bueno, ya adelantaba este titular que recogemos del diario 14 y medio. Este empresario italiano vinculado al castrismo se prepara para abrir una tienda en el antiguo Tenzin de Galeano. Y alimentos, calzado, electrodoméstico, productos de aseo y otros artículos para el hogar, todo un catálogo de productos en un centro comercial habanero en divisa. A diferencia de lo que ha ocurrido hace unos días con el anuncio de la próxima llegada de Russo Marque a la capital cubana, ha quedado claro que las compras se harán únicamente en moneda libremente convertible, en MLC, en variedades Galeano Casalinda, que abrirá sus puertas al público a inicios de 2024. Este local, que tendrá dos plantas según el proyecto, estará ubicado en pleno centro de la capital, en el edificio que acogía antes de la revolución al muy popular Tenzin de la cadena estadounidense La Woolworth. Se trata de un contrato de asociación económica internacional entre Tiendas Caribe, el consorcio militar cubano GAESA y la compañía italiana Italsat, presente en Cuba desde los años 90. Dice el artículo que el documento se firmó el jueves bajo la atenta mirada de gigantescas fotografías de Fidel y Raúl Castro. Joanny Sánchez también habla sobre este tema.
Les comento que si hay un tema que genera, digamos, una irritación inmediata en la población cubana, es aquel que está relacionado con la venta de productos básicos, de alimentos y de todo lo que falta en la red de comercios estatales y en pesos cubanos, la venta de eso en divisas, en la llamada moneda libremente convertible. Pues a pesar del malestar, la prensa oficial sigue anunciando a bombo y platillo la apertura de tiendas y locales de venta exclusiva en divisas a lo largo del país, especialmente en La Habana. Ahora le ha tocado el turno a un mercado que estará ubicado en la calle Galeano, una de las más céntricas del municipio Centro Habana, y allí se venderán desde electrodomésticos, pasando por alimentos, también productos de aseo, pero eso sí, habrá que contar con moneda extranjera porque en pesos cubanos no se comercializará. ¿Esto quién está detrás de este tipo de mercado? Según la prensa oficial cubana, hay una parte nacional y la otra está gestionada por una empresa italiana. Una empresa italiana que ya entró en el mercado de la isla desde los años 90, se conoce con las siglas Italsaf, y vendía en su momento muchos productos de plástico, de uso efímero, lo que en Cuba llamamos pacotilla, y así parece que ha levantado un capital y ahora regresa con este gran mercado ubicado, reitero, en la calle Galeano. Uno siempre que ve este tipo de asociaciones, empresas mixtas y compañías extranjeras con una persistencia, digamos, con una perseverancia en el mercado cubano, siempre tiene que preguntarse si están aquí porque ofertan productos buenos, necesarios para la clientela nacional, o si acaso tendrán detrás algo mucho más turbio, algo mucho más opaco. ¿Será acaso realmente una empresa italiana o estaremos hablando aquí de un juego de espejos donde es la propia, digamos, jerarquía oficial cubana que tiene a su vez filiales, empresas en otros países y juega a pues entrar en el mercado nacional como una empresa extranjera cuando son los mismos de siempre, los que conocemos, que transmutan sus uniformes de verde olivo por la ropa del empresario, el cuello y corbata? Eso siempre viene la duda porque estamos hablando de compañías que no tienen competencia cuando irrumpen en el mercado nacional, que venden productos muchas veces de dudosa calidad, prácticamente sin garantías, algunos de ellos que están en obsolescencia comercial en otras partes del mundo y pues nos utilizan a los cubanos como una especie de vertedero para vendernos todo aquello que en otras partes no podrían ni siquiera comercializar por sus bajos estándares de calidad.
Muy bien, la tienda, el nombre Variedades Galeano Casalinda, va a comenzar, dice esta información, va a abrir las puertas del establecimiento, pero primero con una tienda online para compras generadas desde el exterior. Ya viene la Rusmarque de Rusia y ahora también, pues repito, Variedades Galeano Casalinda. Miriam Leiva.
Bueno, fíjate qué bueno estaba situado, qué bien estaba situado y qué bueno está el edificio de lo que era el Tencent antes. Uno por ahí empezó el Tencent, después ellos abrieron en Miramar y en fin, y era muy popular, por supuesto. En el caso de esta compañía, ellos abrieron esas tiendecitas que no había mucho en La Habana, que traían, tenían demanda porque vendían, ya no venden, productos sobre todo de aseo, o sea, champú, gel de baño, cremas, muy a precios muy asequibles. Era verdad que vendían en CUC, pero en ese momento no había esa gran diferencia entre lo que el cubano podía comprar y no, porque, bueno, era la época en que llegaba más ayuda, más remesa, y también había negocios aquí que hacían que las personas, y además el peso tenía más valor, y hacían que las personas pudieran tener acceso a este tipo de comercio. En cuanto a donde van a abrir ahí en el Tencent, esa era la calle Galeano tradicional de comercio de Cuba. Aquí había otra que era muralla, que era más bien para almacenes de los comerciantes, pero la calle real, la zona real de comercial mejor de Cuba y más concentrada era allí Galeano. En este caso, ese inclusive ya había sido utilizado durante la época del auge de las relaciones con Estados Unidos y de los emprendedores y los negocios que empezaron a venir desde allá, de fuera, sobre todo de Estados Unidos. Pues ahí se estableció una tienda que tuvo un éxito extraordinario también en CUC, que vendía todo tipo de artículos, desde esto que decimos de aseo hasta lo mismo podías ver una planta eléctrica pequeña que artículos de para ferretería, para carpintería, en fin, era muy muy demandada por todos, las personas de todo el país que venían a ir a comprar, y era muy exitosa. Aquello, bueno, se acabó cuando esos negocios se fueron, porque lo que estaban teniendo ya era pérdida, dejaron de traer aquí artículos, no sé si el gobierno hasta qué punto estaba participando en eso, y entonces, bueno, aquello otra vez entró en ser un lugar muy hasta sucio, digamos, como se han vuelto las tiendas estas en La Habana. y bueno, ahora van a fructificar otra vez en modalidades muy extrañas, como esto de que tienen que comprar desde el exterior, que bueno, evidentemente eso es para que la familia, las amistades, en fin, para quien pueda recibir desde fuera, pues pueda tener acceso a sus productos.
Claro, porque los precios, me imagino, serán bastante prohibitivos para el cubano de a pie. Ya, por cierto, hay varias tiendas online, pero hay que pagar siempre en dólar o en euro. Ahora ellos van también a esto, a vender a través del sistema de internet online, y después, bueno, abrirán las puertas de esta tienda. José Luis, ¿hay inversión o asociación como esta de La Habana en Camagüey que tú conozcas?
No. Allí sí antes había las tiendas esas de todo por un precio, como se llamaba. Que era un poquito asequible cuando esa había variedad de ofertas y de moneda. Ya después no le dio negocio al régimen mantener esas tiendas, y después abren una sola tienda de agua y jabón que todavía se mantiene, pero los precios son MLC y a altos precios, y también decir que casi siempre no tiene de nada, pero tiene un champucito, un detergente líquido, pero de abastecimiento nada. Y aquí en Camagüey no hay variedad de estas tiendas. Incluso las personas no habían leído bien la noticia y estaban, cuando la famosa la tienda rusa que van a abrir en La Habana, las personas se habían como que alegrado un poco, pero cuando leyeron bien por los medios independientes que iba a ser una tienda en MLC, solamente en esa parte de La Habana, el desánimo en nosotros fue tremendo. Esto es más una vez más que... todas las medidas planificadas del régimen, en entre comillas, para evolucionar, claro, el abastecimiento es para una parte de ellos nada más. Porque, por ejemplo, cuando ¿quién podrá tener acceso a esas tiendas en MLC si cuando uno cobra 3.000 o 4.000 pesos en moneda nacional?
Así mismo. Bueno, seguimos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Fin de año cubano, promesa de menos apagones y la comida de la cuota medio garantizada. Según un diario de Cuba, el gobierno dijo que trabaja para que los cubanos pasen un fin de año con menos apagones y con la comida, al menos de la cuota, medio garantizada, pero con peligro de que el pollo a precios prohibitivos en las neveras de las MIPYMES siga sin llegar a todos a través de la libreta de racionamiento. Giovanni Pupotero, viceministro primero de Comercio Interior, estuvo en la oficialista Mesa Redonda, dio detalles de cómo se encuentra la distribución de pocos productos que componen la canasta familiar normada y la entrega de estos para los meses de noviembre y diciembre, gracias a la caridad de organismos mundiales y gobiernos aliados. Según Pupo, el Programa Mundial de Alimentos y Naciones Solidarias entregaron donativos que alivian la compleja situación de Cuba en relación con los insumos para sus habitantes. Dice de que, bueno, el problema está que los huevos seguirán 7 unidades en noviembre, la misma cantidad en diciembre, y que las mayores dificultades actualmente en la disponibilidad del pollo, pues se trata de un producto importado, así como en la carne de res para los niños y para quienes tienen dietas médicas, porque depende de la masa ganadera, que se encuentra en una tensa situación. Están muy tensos. Miriam Leiva, el ganado está tenso, el pollo está dormido. En realidad lo que no hay es dinero para comprar productos, es la verdad.
No, el pollo está estresado, dicen ellos. y sin comida.
Bueno, que lo lleven al psicólogo o al psiquiatra.
Ay, chicos, esto es de verdad patético, para decir algo, porque inclusive ellos pusieron un video, ¿no?, de cómo están descargando los productos que están llegando, el arroz, la harina, en fin, y el esfuerzo que están haciendo los trabajadores del puerto para que esas cantidades que muy fraccionadas y muy pequeñas, pues le vaya llegando a la población y poder cumplir, porque hay lugares en que desde octubre no venden algunos productos, hay otros lugares en que el fraccionamiento, o sea, tú no puedes pensar que lo que venden en La Habana es lo mismo que venden en otro lugar, porque quizás sea menos y quizás en un lugar allá abastezcan y cumplan más que otro. O sea, de todas maneras es una cosa terrible oír a esos funcionarios en la televisión cubana explicando cómo van a repartir la miseria y cómo las personas aquí que no tienen otro medio para adquirir los productos, porque las pensiones son bajas, el salario igual, bueno, lo que conocemos, y los precios están por las nubes, que van a comer, que van a seguir en esta situación que se ve las personas agobiadas y escuálidas. Entonces, de verdad que esas explicaciones son terribles, porque sí, ellos ahora están queriendo que entretener a la gente dándole información, pero señores, 7 huevos al mes, ¿qué es eso? Si no tienes pollo, porque el pollo del famoso módulo que estaban vendiendo, ya empezó el módulo, ayer empezó el módulo, de por lo menos aquí en algunos lugares de La Habana, y resulta que el pollo, ni pensar en que lo mencione, este mes aparentemente tampoco van a vender pollo. Entonces, no es que yo quiera comer pollo u otras personas quieren comer pollo, ¿no? Claro. Las personas quisieran comer carne de res, de puerco, en fin, otras cosas, pero por lo menos era algo que salvaba la situación. Ya ni eso. Ahora son 2 tubitos de picadillo de este mezclado que se produce aquí en el Mariel y un paquetico de salchicha. ¿Qué es eso? ¿Qué proteína? ¿Qué alimento? ¿Qué? En fin, los huevos, ¿para qué decir? Que ya están 30 huevos a 3,000 pesos en el mercado negro.
Sí, señor. Salchicha, ver, picadillo y 7 huevos en noviembre y 7 huevos en diciembre. ¿Cómo está la cuestión por allá, por Camagüey, José Luis?
Bueno, yo soy de lo que digo, que cuando las autoridades del régimen están en la mesa redonda a hablar sobre algo específico, es porque están bien enredados y bien hasta el cuello, entonces salen a dar como una supuesta tranquilidad de que sí. Aquí la situación con los mandados a la bodega está realmente muy, muy, muy pésima y muy precaria. Los huevos llegaron una sola vez y fue el mes pasado que yo irónicamente saqué una publicación en mis redes sociales, ¿no? Como llegaron los huevos y las personas ya saben, pero hacía tiempo que no llegaba el huevo. Ya en este mes que viene tampoco va a llegar y no se sabe. Las libras de arroz ni hablar, la azúcar ni hablar. Precisamente yo me acordaba el otro día porque vi una publicación en Facebook, en Rebolico, donde un hombre vendía el saco de azúcar a 20,000 pesos y tenías que comprar más de 5 sacos para poder vendértelo. Y entonces decía, bueno, o tendrá un central aparte, o es dueño de un central, o es jefe una MIPYME. Una de las tres. La situación es muy, muy, muy precaria, incluso como un ejemplo clave el pan de la bodega, donde el de la cuota no lo venden, pero sí venden el de 75 pesos, que es el jefe de la MIPYME. Uy. Hay una contradicción ahí grandemente, le venden la harina a la MIPYME y no prefieren priorizar al pueblo, a esa persona que vive de 1,500 pesos, que todos los días no puede comprar un pequeño pan de flauta en 75 pesos.
No hay quien pueda, sin duda, con el salario que hay, con el retiro mucho menos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice la Unión Eléctrica de Cuba que la mala calidad del combustible se debe por la mala calidad, es el apagón, se produce por esa mala calidad. Señor, esto no hay quien lo entienda. Las dificultades de transportación también han impedido que los centrales cuenten con medios para funcionar correctamente, según las autoridades. Pero 14 y medio buscó, después de esta mesa redonda, un poco de información o de análisis de un experto, del señor Jorge Piñón, especialista de la Universidad de Texas, y él pregunta, ¿por qué no especificó Guerra? Guerra es Lázaro Guerra, es la cara de la Unión Eléctrica. ¿Por qué no especificó Guerra? Si el fuel oil defectuoso se produce en Cuba o fue comprado a sus socios petroleros en el extranjero. Esa es una buena pregunta, Miriam Leiva.
Mira, esto es ya una situación que ellos han ido a la televisión un poco para calmar los ánimos, para decirle a las personas que sí, que se están esforzando y que va a mejorar la situación. Pero es que es cíclico, o sea, ellos van desde el ministro, inclusive el viceprimer ministro, en fin, han ido para empezar por el presidente que fue hace mucho tiempo, y entonces para explicar como decir, mira, nos estamos esforzando, estamos haciendo todo lo que podemos, pero y no va a haber apagones, lo vamos a resolver. Y resulta que después de todas esas explicaciones empieza otra crisis y los apagones que acaban de transcurrir, que han sido otra vez de 12 horas, o sea, repartido en 6 y 6 o 8 y 6, en fin. Entonces, esto es lo del cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque además uno de ellos reconoció que hacen falta termoeléctricas, que la situación es tener todo eso nuevo. Pero bueno, como no hay dinero, el embargo, qué sé yo, el bloqueo, en fin, todo lo que ellos siempre dicen. Es una situación tan caótica que inclusive, por ejemplo, ya también pusieron un día al ministro de Transporte explicando que la situación del transporte para mover el combustible es muy difícil. Entonces, así es todo esto, y bueno, lo resuelven al final dándole, felicitando y reconociendo a los trabajadores que de verdad se lo merecen, estas compañías y del puerto y de todo eso. Pero esa no es la solución en este país. Y vamos a tener siempre el cuento este de que, bueno, sí estamos haciendo los esfuerzos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora dicen que es que el petróleo, o sea, el combustible para estos grupos electrónicos y alguna otra actividad, pues viene muy mala calidad y ellos tienen que reproducir, o sea, rehacerlo. Claro. Entonces, que no llega en suficiente cantidad y tienen que moverlo de un lado del país para el otro. ¿Por qué? Sencillamente porque además no tienen capacidad o no tienen posibilidades de que esté bien repartido y que llegue a todos los lugares así donde mismo tienen que estar.
La última nota es una nota que voy a trasladarla a Camagüey porque viene precisamente del periodista invitado José Luis Tan Estrada. Le han comprado una casa a una familia, a una señora con 3 hijos de 11 y 12 años. Y voy contigo, José Luis, porque sencillamente publicaste así: habemos casa, gente, pudimos comprarle una casita a Milacy y sus 3 niños. Ahora podrán dormir sin preocupación gracias a todos los que de una manera u otra ayudaron, escribiste en tu cuenta de Twitter. Brevemente, ¿qué te motivó y cómo te sientes al ver que se resolvió esto?
Sí, la situación de esta madre yo la vengo denunciando cuando se me hizo llegar desde septiembre, a finales de agosto, principios de septiembre de este año se me hizo llegar. ¿Por qué? Porque yo, aparte de hacer periodismo independiente aquí en Camagüey, me llegué a la labor de ayudar a las personas por mi propia cuenta, de tratar de ayudar a las personas más vulnerables. Es decir, yo contaba las historias de vida, cuento las historias de vida de estas personas y a la misma vez pido ayuda para ellos. A raíz de mis publicaciones, mi denuncia desde septiembre, esta madre llevaba más de 2, casi 3 años presentando su problema a las autoridades pertinentes, locales, el gobierno, el partido, y no había recibido respuesta de ningún tipo. Después de que yo empiezo a hacer esta denuncia de su situación, se llegan al lugar donde ella vive, pero interesado para ver quién me había dado a mí la información para que yo había puesto, en vez de preocuparse por resolver su problema. Luego, a los 2 meses, yo vuelvo a hacer otra denuncia, ya poniendo nombre y apellido del presidente del Consejo de la Administración aquí de Camagüey y de varios funcionarios implicados, como decimos, buen cubano, que nada más le había dado muela, mientras que la situación de esa mamá con sus 3 niños estaba en peligro porque la casa era de madera muy mala, las aguas ya estaba prácticamente en el piso.
¿Cómo se resolvió esto? ¿De dónde vino el dinero para comprarle esta casa?
A raíz de esto, nos sumamos a la idea de crear, al acudir a la solidaridad de las personas, y creamos una cuenta de donación, y gracias a la voluntad de muchas personas que compartieron y que donaron, pudimos comprarle la casita a esta mamá y resolverle el problema. Porque si esperábamos por las autoridades locales, definitivamente se le iba a caer la casa encima.
Sí, señor. Y esta humilde casita dice, una sala, 2 cuartos, baño, cocina y patio. Fue entregada con televisor, refrigerador, ventilador, cocina de 2 hornillas y mueble. Muchas felicidades, José Luis Tan Estrada. Buen trabajo. Gracias también a Miriam Leiva, los periodistas de hoy invitados. Y gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.